Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo al que enseguida paso a saludar. Gabinete de crisis en el Valencia, 2 victorias en 8 partidos, 8 puntos de 24 posibles, y hoy Ron Gurley ante los medios de comunicación para tratar de parar la hemorragia.
Carlos, our coach, has full support.
Carlos, nuestro entrenador, tiene absolutamente todo el apoyo del club. No hay ningún jugador, has utilizado el término hacer la cama, no hay ningún jugador que quiera hacer la cama al entrenador. Eso no va a pasar en este club.
2:31 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, nos marchamos en directo hasta el lugar de los hechos, al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque si no ha terminado, tiene que estar a punto de terminar. Arrancaba a la 1:00 p.m, llevamos más de 1.5 horas de comparecencia pública del CEO de fútbol de la entidad valencianista. Y allí, como siempre, pendiente de todo, un hombre de la cadena COPE, Comando Paterna, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Pues exactamente 2 preguntas más. Ha habido prórroga y han dado 2 preguntas más para Ron Gurley, que lleva desde la 1, como dices, ahora mismo exactamente 1:30 de comparecencia, y todavía va a aceptar 2 cuestiones más el CEO de fútbol, que ha repetido en varias ocasiones la palabra transición. Estamos en una etapa de transición que fía los objetivos y la ambición del club a medio largo plazo, y que evidentemente eso es algo que no acaba de convencer en ese discurso que, como digo, lleva 1:30 dando el CEO de fútbol. No sé si vamos a tener oportunidad de escuchar, porque la megafonía del Media Center de Paterna está como está, pero vamos a intentarlo.
No se escucha la comparecencia a través de los altavoces de la Ciudad Deportiva de Paterna. Enseguida regresamos con Rafa Villarejo, porque, insisto, desde la 1:00 p.m. comparece ante los medios de comunicación, gabinete de crisis en el Valencia Club de Fútbol, su CEO de fútbol, Ron Gurley, que lleva apenas 3 meses aquí en la capital del Turia, y que, como resumía Rafa Villarejo, ahora lo escucharemos con detenimiento, ha mandado balones fuera. Es una comparecencia muy similar a la que tiempo atrás mantuviera con los medios de comunicación Lei Hung-chan o el susodicho Anil Murti, hablando de la cantera, hablando de un proyecto a 10 años, hablando del futuro nuevo estadio como clavo ardiendo al que agarrarse para la planificación y para la proyección a futuro del club. No ha querido marcar una vez más, y ya van unas cuantas, el objetivo contante y sonante para la 25-26, para esta plantilla, para estos jugadores y este cuerpo técnico, para este equipo. No ha querido concretar el 8º, el 10º, el 7º, Europa. Ha hablado de ambición y ha hablado de paciencia. Ha pedido paciencia y unión al entorno valencianista. Apenas son 8 jornadas disputadas, lo que ha dicho Ron Gurley hasta la fecha, y ha habido detalles que han marcado la diferencia en estos últimos compromisos ligueros ante el Girona o ante el Real Oviedo o ante el Real Club Deportivo Español. Ha mostrado su apoyo incondicional como líder del proyecto, algo que ya sabíamos, en la figura de Carlos Corberán, y ha defendido a los jugadores, ha defendido a la plantilla y ha puesto las excusas propias de los comienzos de temporada. Fase de construcción, 22 transacciones el pasado verano, falta de pretemporada para algunos jugadores y toma de contacto. Insisto, en estas 8 primeras jornadas para poner paños calientes a una situación que no es normal, y es que el Valencia suma 8 puntos de 24 posibles. De todo ello vamos a hablar, lo vamos a analizar hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes Cope con Javi García. A los mandos técnicos, vamos ya con todo. 30 segundos y arrancamos.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores frutales, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 36 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que, como ya sabéis, cayó derrotado en Girona por 2-1. Se lesionó Mukhtar Diakabi y acumula un bagaje, el equipo, de 8 puntos de 24 posibles, solo 2 por encima del descenso, llegado el parón por los compromisos internacionales, Iván.
Sí, se agarró al partido el Valencia en Montilivi con la actuación de Javi Guerra la segunda parte, pero al final, con otra acción a balón parado, el equipo acabó perdiendo 2-1 contra el Girona, y lo que hace es completar una semana horrible después de la derrota contra el Real Oviedo. Luego vamos a destacar los números del Valencia fuera de casa, pero simplemente me fijo en la clasificación. Si contáramos solo los números fuera de casa, el Valencia suma 1 de 12 y estaría en puestos de descenso, solo peor que el Valencia, el Mallorca y Osasuna. Es evidente que ahora mismo hay 15 días hasta el próximo partido, porque el Valencia jugará el lunes 20 de octubre en el partido en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, y ese tiempo, dijo Carlos Corberán al acabar el encuentro en Montilivi, que lo quieren aprovechar para tratar de corregir cosas, de trabajar, de mejorar la salida de balón, de defender mejor, en fin, de tratar de pulir todos los aspectos que estamos viendo que le están saliendo mal al Valencia. Luego te cuento más sobre el estado físico de Mukhtar Diakabi, pero escuchamos a Carlos Corberán precisamente fijándose en eso, en el trabajo que queda por hacer y en lo que puede servir también el parón para hacerlo.
Estoy siempre ocupado en el trabajo. Voy a analizar, analizo cada partido, lo seguiremos haciendo, buscaremos la forma en que el equipo aumente la solidez defensiva, buscaremos la forma en la que el equipo aumente el control del partido, buscaremos la forma en la que el equipo aumente las ocasiones de gol, y el compromiso por el entrenador de Valencia por conseguirlo en este club es el máximo. Tenemos 2 semanas por delante que nos tienen que ayudar a que demos un paso como equipo.
Las palabras de Carlos Corberán después de la derrota en Montilivi frente al Girona del pasado sábado. Enseguida analizamos también todo lo que dio de sí la jornada negra, jornada para el Valencia en lo futbolístico. Pero insisto, hoy el protagonismo desde la 1 de la tarde está en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque allí, ante los medios de comunicación, ha comparecido, está compareciendo, debe de estar terminando, el CEO de fútbol del club, Ron Gurley. Regresamos hasta allí, Villarejo.
Ahora mismo termina la comparecencia. De hecho, abandona este Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna Ron Gurley, acompañado de Javier Solís y de Miguel Ángel Corona. Lo flanquean a ambos lados, director deportivo y director general, a Ron Gurley, después de 1 hora y 38 minutos de comparecencia, en la que ha habido extra time, ha habido prórroga, ha permitido un par de preguntas más, a pesar de, ya digo, la extensa rueda de prensa. No ha evitado ningún tipo de preguntas, pero en muchas de ellas, evidentemente, ha sacado el capote y ha utilizado el problema del idioma también para escabullirse de algunas de las respuestas de una rueda de prensa que él ha comenzado con alocución de 15 minutos explicando que creía oportuno que era el momento, dado que estaba viendo que el clima era de frustración, que la frustración estaba llegando y metiéndose en el entorno al vestuario, el vestuario a los jugadores, de los jugadores al entrenador, y creía que era el momento oportuno de comparecer, como así lo ha hecho hasta hace apenas, como digo, en directo, 2 minutos que ha terminado esta comparecencia del CEO de Fútbol del Valencia.
Enseguida regresamos hasta el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, ya con más calma. 1:39 aproximadamente ha durado la rueda de prensa, la comparecencia pública del CEO de Fútbol, de Ron Gurley, ante los medios de comunicación. Ya hemos hecho un breve resumen y enseguida, insisto, vamos a escuchar las palabras de un hombre que, sinceramente, tenía mucho que decir, tenía bastantes maneras de afrontar el mensaje de cara al entorno, de cara a la afición, y para mí ha optado por la que ya sospechábamos, por la de pedir unión, mantener la calma, mucha paciencia y mandar balones fuera. Yo creo, y luego lo debatiremos, debía haber apretado más en el camino de la exigencia que está marcando la grada en un club que en las últimas temporadas está luchando por permanecer en primera división. No es lo que vendieron el pasado verano, ni a través de comunicados, ni de viva voz. Insisto, enseguida a fondo con Gurley y con la crisis en el Valencia Club de Fútbol. Por cierto, ha dicho Villarejo que estaba Miguel Ángel Corona. Ha aparecido Corona. Ya sabemos al menos dónde está, en el Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna, para flanquear al CEO de Fútbol. Luego lo vamos a tratar también, este asunto. En el Levante, la segunda victoria de la temporada llegó también a domicilio y ante un rival directo, directísimo por la permanencia, otro recién ascendido, como el Real Oviedo, 0-2 en el Tartiere, con Pedro Zamora, goles de la pareja de moda para el levantinismo.
Sí, Carlos Álvarez, que lleva ya 2 y una asistencia, y Eta Ayón, que lo de este chico es para ir estudiándolo, 5 goles ya, 4 como levantinista, y aquel que marcó al Oviedo precisamente en la primera jornada, cuando todavía vestía la camiseta del Villarreal. La realidad es que ves la clasificación y claro, Levante y el Valencia tienen los mismos puntos, pero con sensaciones muy diferentes, la del equipo de Corberán y la de Calero, que hizo un partido muy serio en el Tartiere ante, como decías, un rival directo por la permanencia como es el Real Oviedo. Tuvo otra vez esa pizca de suerte que afortunadamente últimamente está teniendo el equipo de Julián Calero, pero que también hay que buscarla, y se impuso, para mí, con justicia al equipo de Paunovic, como dices, con esos goles de la pareja de moda. Uno de ellos, Eta Ayón, se ha marchado con Camerún, así que en estas 2 semanas, al margen de Eta, también van a estar fuera Ryan y Arriaga. Y una buena noticia más, porque nos contó Calero en la rueda de prensa posterior al partido ante el Oviedo que parece que lo de Maturro no es tan grave como al principio se pensaba y que pueden tener estas 2 semanas para intentar recuperar al uruguayo, al igual de Pampín, que esta mañana estaba en el Ciutat de Valencia empezando a tratarse de esa lesión muscular.
Al margen de lo deportivo, tenemos que hablar también de un encuentro que ha tenido José Danvila con los medios de comunicación para explicar, entre otras cosas, el plan de reestructuración del pago de la deuda, Zamora.
Sí. Ha contado Pepe Danvila, el CEO del club, que esperan en los próximos días presentar ante el juzgado este plan de reestructuración de pagos de su deuda, que ha dicho que la deuda real del Levante es entre 88 y 90 millones de euros, que se va a presentar en los próximos días y que si el juez da su visto bueno, pues el Levante va a poder ponerse en marcha para solucionar los problemas que tiene. Aquí, por no complicarle la vida a la gente, hay que tener en cuenta una cosa, lo hemos explicado muchas veces, pero Levante le debe dinero a mucha gente, hemos dicho entre 88 y 90 millones de deuda real, pero sobre todo a 2 entidades financieras o bancarias, a EDR, que se le debe 30 millones de euros, y a OL Bank, la alemana, que se le debe 17,7. Levante está, por simplificarlo mucho, que aquí hay un economista en el coche e igual se choca, está a buenas con EDR y a malas con OL Bank. Entonces ha presentado este plan de reestructuración de pagos para intentar solventar el problema que tiene con OL Bank, llevándose bien con EDR. Lo principal, Hugo, con el mensaje que tienes que quedar, es que el Levante lo que va a intentar es ya liberar el dinero que Levante y otros tienen de CVC, que todavía quedan 30 por gastar, para poner en marcha la ciudad deportiva. Con la nueva ciudad deportiva, repagar esa deuda a las entidades financieras. Esto bastante complejo, pero Dambila cree. Lo importante, que Dambila se va a quedar en los próximos semanas barra meses con el 70% de los títulos y que insiste, busca un socio, busca un inversor, que no significa vender el Levante, sino que él busca un socio, un inversor que estabilice al club económicamente y que no tenga que salir de su bolsillo todo el dinero. Él ha llegado a decir, Hugo, que él no es ni Peter Lim ni Fernando Roig y que no tiene 2.000 millones para poner. Así que busca un inversor. Pero para mí, y seguro que a los levantinistas les va a gustar mucho más esto que van a escuchar que todo lo que acabo de decir. Cree Dambila que va a conseguir llegar a un acuerdo con Carlos Álvarez para renovar su contrato hasta 2029. Aunque eso sí, como venimos contando en COPE, la cosa va bien, pero con calma.
La negociación con Carlos está yendo por muy buen camino. Yo creo que en breve, entre octubre y noviembre, se cerrará, yo entiendo, porque el chaval está encantado. O sea, él sabe el rol que tiene en el club, la importancia que tiene como jugador para nosotros, que es un activo muy importante. Y sobre todo que es que al final el trato con el chaval es muy humano, es muy comprensible, sabe su situación en el club, cuál es, y la importancia que tiene, y nosotros se lo vamos a reconocer. Entonces yo creo que se va a renovar.
Baloncesto suma y sigue imparable. Valencia Basket, que acumula 5 victorias en sus 5 primeros partidos oficiales de la 25-26. Ganó a Unicaja y Real Madrid en la Supercopa de Málaga. Ganó a Asbel y a la Virtus en la Euroliga. Y ayer, en el estreno ACB, Iván, se impuso al Barça.
Por 93-81, por 12, el equipo de Pedro Martínez, con un fantástico Thompson, sobre todo en el tramo final, ante 14.800 personas en el Roig Arena, que ya disfrutaron el viernes del primer partido de Euroliga y que lo volvieron a hacer en el día de ayer ante el Barça. Un ambiente fantástico en el pabellón, en el Arena, que empujó también al equipo. La verdad es que arrolló al Barça, que apenas tuvo opciones. Fíjate que Valencia Basket acaba ganando por 12 puntos, pero llegó a tener rentas de más 17 durante el partido. Luego escuchamos a Pedro Martínez porque hay cosas que no le gustaron. Es más, la rueda de prensa de Pedro Martínez no parece de un entrenador que acaba de ganar al Barcelona. Esto suele decirlo mucho Fermín Rodríguez, que no es ni mucho menos una persona que alardea de las victorias, sino que por todo lo contrario trata de ser exigente. Y en clave individual, Branco Ubadio, que estaba entre algodones, que no estaba claro si estaba o no estaba, finalmente estuvo, jugó poco, dijo Pedro Martínez que en cualquier caso lo que querían era gestionar minutos. De la Rea acabó con molestias en el hombro derecho, pero dice el coach que no hay problema, que no es grave. Y el propio técnico, como decíamos, fue exigente en cuanto a que el Barça ganó muchos rebotes, que hay que corregir eso, porque recuerdo, el próximo viernes, el próximo partido de Valencia Basket es en Euroliga, es contra el Barça, en este caso en la cancha del conjunto blaugrana.
El tema del rebote, que nos han ahí hecho un estropicio en el rebote, nos tiene que servir para el próximo partido, ¿no? Que es contra el mismo rival, ¿no? M'agrada la teva exigència. Sí, sí. Ets els meus.
Teica, el buen vendio, te ofrece la información del deporte femenino.
Sintonía Teica, siempre en Deportes Copia Valencia con el deporte femenino. Empezamos por baloncesto. Vaya jornada. Valencia Basket, que empieza con derrota la Liga, Pedro.
Sí, no ha empezado bien la cosa, pero bueno, es la primera jornada, como dices. Baxi Ferrol, 71, Valencia Basket, 65. Menos 6 para las chicas de Rubén Burgos. No hay mucho tiempo para pensar en esa derrota, porque primera jornada de la Euroliga en Atenas, miércoles, 5:30, Olympiacos Valencia Basket.
También palmamos en fútbol una nueva jornada de la Liga F para el Levante, Iván.
El Levante es colista. Ayer perdió, este fin de semana lo hizo 2-0 frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. Un punto de 18 son los que lleva el conjunto granota. Recordemos que la temporada pasada sufrió para mantenerse en la categoría. Van a tener que cambiar mucho las cosas porque la dinámica inicial en la Liga F del Levante Unión Deportiva es bastante, bastante mala. Y por su parte, el Valencia perdió el primer partido de la temporada, recuerdo, en la segunda categoría, en la primera federación del fútbol femenino. Cayó 0-1 ante el Real Betis en casa, en el Puchades. Son quintas con 8 puntos a 5 del líder. Entre medias está el Barça y está el Atlético de Madrid, los filiales, que lógicamente no pueden ascender, así que los rivales en esa parte alta serían el Villarreal y el Deportivo Alavés.
Derrota en baloncesto, derrotas en fútbol y sí, derrota en balonmano. Balonmano Morvedre cayó derrotado en la Liga Guerrera, si sigue en la parte baja de la clasificación. 2:49, hechas las presentaciones, en nada, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti...
Algo ha cambiado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nueve son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, la actualidad manda. Regresamos en directo al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí Rafa Villarejo, lo venimos contando desde esta mañana, ha comparecido el CEO del fútbol del club, Ron Gurley, ante los medios de comunicación. Antes de seguir escuchándole... te quería preguntar cuál ha sido la fotografía del momento. Hablabas de la presencia del director deportivo de Miguel Ángel Corona y del CEO del club, de Javier Solís. No sé con qué talante has visto durante esta más de hora y media de comparecencia pública a Ron Gurley ante vosotros, ante los medios de comunicación, ante la prensa.
Hay que decir, añadir que también estaba Luis Martínez, el director de la academia, porque le ha dado varias veces importancia a la academia, un discurso muy de mérito, como venimos escuchando en los últimos años, y por eso también hay que resaltar la presencia en esa primera fila delante de la tribuna de donde se ha dirigido Ron Gurley a los periodistas, de Javier Solís, de Miguel Ángel Corona y también de Luis Martínez. Yo lo he visto bastante tranquilo, es un hombre, ya lo dijimos en su primera comparecencia, que domina el escenario, domina la escena y venía preparada con la rueda de prensa. Otra cosa es que el mensaje haya calado y sobre todo que el mensaje transmita algo. A mí, ahora lo opinaremos, me parece que no, pero domina la escena, se le nota, transmite mucha personalidad, tranquilidad a la hora de dirigirse y además manejando los tiempos, pidiendo primero un tiempo de suyo para dirigirse a los periodistas y luego abriendo el turno, dando barra libre a los periodistas para hacer todo tipo de preguntas, pero primero dejando, o al menos intentándolo, dejar el calado de su mensaje de inicio. Yo insisto, lo veo un hombre que domina la escena, otra cosa es que el mensaje sea capaz de llegar, y con ruedas de prensa como la de hoy me da la sensación de que
complicado.
El examen va a ser complicado.
Complicado, sí. Complicado. Yo también le he notado seguro de sí mismo, además recordando que él viene de una amplia trayectoria que es incuestionable, con grandes clubes europeos e incluso asiáticos a lo largo de estas últimas temporadas. Ha querido mandar un mensaje, un discurso de calma, de prudencia, de paciencia, de tranquilidad. De esto recién empieza y apenas son 8 jornadas de campeonato liguero. Pero yo creo que hay una gran distancia en cuanto a piel, a sentimiento de pertenencia, a conocimiento de causa, de dónde venimos. Él ha hecho alusión, ahora lo escucharemos cuando le preguntáis por el objetivo del vestuario, del equipo en esta 25-26, hacía alusión a hay que ser conscientes de dónde venimos. Yo creo que también hay que ser conscientes de dónde venimos cuando el equipo se presenta con un bagaje de 8 de 24 puntos posibles en las 8 primeras jornadas para apretar más, para ser más incisivo, para que al igual que le hemos visto aparecer en sala de prensa, también le teníamos que haber visto aparecer en el vestuario. Y yo creo que, sinceramente, más allá de estos mensajes vacíos de sobre de azúcar, con todos los respetos del mundo, yo agradezco la comparecencia, yo creo que es necesaria pero no suficiente, que diría Manuel Llorente, pero creo que hay que pedirle más. Yo creo que no es ave de paso. Yo creo que él, que se llena la boca de hablar de proyecto, del nuevo estadio, de la cantera, de mirar a medio-largo plazo, a 5 o 10 años, tiene que ser consciente que el futuro empieza hoy y que es hoy cuando hay que construir de verdad. Y la sensación que da es que domina la escena, como dice Villarejo, pero que a la hora de entrar en profundidad en materia, de tocar de lleno los temas, poco menos que desconoce hasta el nivel del campeonato español para dar una vuelta más de tuerca. A mí me han faltado muchas cosas. Tampoco esperaba mucho más. Yo creo que es un discurso en la línea de Meriton de los últimos años, de todas las portavocías que nos hemos ido encontrando, por desgracia, en la última década. Yo hablaba antes de Anil Murti, de Lei Hoon. Lo haría extensible a Son Bey, a King Ko, a tantos y tantos que han ido pasando por aquí y que han dejado un mensaje vacío, frío, sin calado en el valencianismo, que yo entiendo la exigencia de la grada y la exigencia de la gente, porque solo hay que ver jugar al equipo y el equipo no transmite, es un equipo sin alma, un equipo sin fuerza. Y si bien es cierto que el entrenador viene de 5 o 6 meses donde obró un milagro, que era sacar a un equipo que había estado 24 jornadas en puestos de descenso a hacer una segunda vuelta de puntuación casi de Champions para lograr el objetivo de la permanencia, esta temporada no ha dado todavía con la tecla. Por eso digo que, y ahora profundizaremos en el tiempo de opinión, yo sinceramente creo que Ron Gurley ayer se tenía que haber reunido con la plantilla y con el cuerpo técnico, juntos o separado, y tenía que haberles advertido: os voy a apretar, confiad en mí, pero ahora voy a darle a la gente lo que la gente espera de mí y del club, que es apretaros públicamente, exigiros, con respeto, con educación, pero con un talante deportivo de crisis. De esto no es de lo que habíamos hablado al comienzo de temporada. Y os voy a apretar, no os voy a echar a los pies de los caballos, no os voy a tirar a los leones, pero al míster y a los jugadores, ¿eh? No solo a los jugadores, pero voy a haceros sentir el hierro públicamente para que desde fuera, desde el entorno, que está pidiendo, que está exigiendo, vea que no estamos de brazos cruzados y que no nos parecen los mundos de Yupi ni el mundo ideal el estar con 8 puntos de 24 posibles, 2 por encima del descenso en la jornada 8. Yo lo habría pactado con el vestuario y hoy habría salido con mano de hierro, golpe sobre la mesa e insisto, sin echarlo a los leones, a los jugadores y al cuerpo técnico, como diciendo que no valen. Todo lo contrario, si os exijo, si os aprieto, si os grito, es porque espero siempre de vosotros. El día que no lo haga es porque no esperaré nada. Que es un poco lo que hace la grada con la gente, con el vestuario y con el cuerpo técnico. Aprieta porque espera de un rendimiento. El día que no lo haga, hay que echarse a temblar, porque entonces ya no esperará nada, ya no habrá sentimiento de pertenencia, ni habrá ningún tipo de vínculo con el escudo, con el equipo, con el césped. Yo hoy lo habría hecho así, y a mí me da la sensación que este mensaje de unión, de paciencia, de balones fuera, de no fijar el objetivo, de he hecho un gran trabajo en otros clubes, de sé mucho de fútbol, he visto mucho fútbol, ha llegado a decir que en grandes clubes empezó con la misma inercia que en este arranque de temporada con el Valencia y acabó ganando Champions europeas y asiáticas. Hombre, yo creo que la comparación es odiosa. Y aunque ha estado bien que haya puesto a la misma altura, aunque solo sea porque llevaban el nombre de la comunidad al Manchester United y al Valencia Club de Fútbol, pero ha estado bien que ponga a la misma altura en cuanto a historia futbolística se refiere o a tradición futbolística se refiere. Vamos a escuchar lo que ha dicho Villarejo, pero insisto, que nadie espere grandes mensajes con vistas al presente más inmediato.
Sí, pues por ahí empezamos, por el presente más inmediato. Se le ha insistido una y otra vez que centre el tiro, que hable de la temporada y que no vaya más allá, como ya hizo en el mes de agosto en su primera comparecencia, hablando de un proyecto a 3 o 4 años, y ha vuelto a hacerlo. Ha vuelto a repetir en más de una ocasión que estamos, y eso es algo que tiene que asimilar la gente, que es difícil de digerir, pero por si acaso él intenta calar ese mensaje, estamos en una etapa de transición.
No tenemos que olvidar que estamos en transición en el club. Habrá altibajos durante el proceso. Y siento que ahora estamos en uno de ellos. Está claro que
We must all stick together.
Debemos estar todos juntos. Eso es muy importante. Y perseverar y trabajar duro en nuestro plan.
Bueno, perseverar, trabajar duro en el plan y, mientras tanto, tener conciencia de, como decías, de dónde venimos. Ha repetido la estadística de clasificación del Valencia en las últimas temporadas, 9, 12, 16. Venía, como digo, con la lección aprendida y lo ha sacado a relucir para, insisto, que no hay que olvidar de dónde viene este club para, por si acaso, vienen como ha empezado la temporada, con 8 de 24.
Yo tengo que mirar, y nosotros como club debemos de mirar dónde estábamos la temporada pasada y las temporadas anteriores. En los últimos 5 años hemos tenido el 12, el 9, el 9, lo que sea, el 16. Tenemos que recordar eso. Yo creo que cada vez que salgo, la primera pregunta es siempre sobre el objetivo europeo y si nos vamos a clasificar para Europa. Llevo aquí 3 meses. Mañana se hacen 3 meses. El 80% de ese tiempo ha sido el mercado de fichajes y hemos estado muy ocupados, muy ocupados. Pero cuando hablas de un plan, el plan no es solo resultados deportivos. Es sobre infraestructura, sobre cómo nos fijamos el plan de los próximos años. El plan empresarial, no para los próximos 100 años, pero sí para 5 años y luego para 10 años. Esa es la forma que tiene que ser. Y esa es la forma de competir en el fútbol. Y para hacer eso incluye también incorporar gente, infraestructura, la academia, el estadio, que es una noticia increíble para nosotros. Una de las cosas que os dije hace dos meses, que una de las cosas clave para las que yo vine aquí es por el estadio.
Bueno, yo aquí haría varios matices. Yo creo que por una vez, o quizá no creo que van en paralelo el entorno del Valencia, y hablo de los medios de comunicación, de los aficionados, en este inicio de temporada está señalando al césped. Desde el club, desde la ejecutiva, se ha vivido muy bien siempre bajo el paraguas de Peter Lim y de Meriton. Porque venían un poco desde aquí, el Valencia de Valencia, a justificar que esto era lo que había y que a ellos les gustaría hacer más cosas y trabajar mejor y ser más competitivos y llegar más lejos, pero que este era el dinero con el que se podía fichar, este era el objetivo de ventas cada verano y, en definitiva, esta era la exigencia o la presión que marcaba Meriton desde Singapur. Pero yo creo que en este arranque de temporada se le está pidiendo explicaciones al Valencia en cuanto al objetivo se refiere, de cara a exigirle al vestuario. Y sin embargo, como viven siempre con la venda antes de la herida, no entran a dar un diagnóstico, marcar un objetivo, el séptimo, el octavo, tratar de entrar a Europa vía Conference, estar entre los 10 primeros, precisamente para protegerse ellos mismos, para que nadie luego les pueda echar en cara el objetivo de Europa y el equipo queda el 15º. Pero que yo sepa, en la vida, una cosa es marcarse objetivos ambiciosos, porque la palabra ambición sí que la ha repetido, no en esta comparecencia, sino en todas las comparecencias públicas Ron Gurley desde que llegó a Valencia. Objetivos ambiciosos que perseguir, que pelear, no que lograr. Lograr ya sería triunfar. Pero el hecho de no marcar un objetivo, que es lo que yo creo que la gente, el entorno está denunciando, no marcar un objetivo al comienzo de temporada a los que tienen que lograr, lo que son los jugadores y el cuerpo técnico, lo que hace es debilitar el camino. Lo que hace es poner paños calientes a, bueno, es que hay que ver de dónde venimos. Que el Valencia ha sido noveno, 12º, 12º, 16º, hay que ver de dónde venimos. No, perdona, pero si ha hecho 22 transacciones el pasado verano, como ha dicho en rueda de prensa, será porque las ha hecho con el objetivo de mejorar ese camino recorrido anteriormente. Entonces no entiendo esa obsesión de ponerse la venda antes de la herida, de sobreprotegerse, de no tratar de marcar objetivos ambiciosos públicamente para no pillarse los dedos, cuando realmente lo que no han entendido es que por esta vez, aunque se mantenga en paralelo la crítica a la gestión y a la ausencia de inversión y a la desafección por parte de Lim, Meriton y sus acólitos, lo que se está hablando ahora mismo es de presión al vestuario, de cuál es el objetivo que se le marca al vestuario y al cuerpo técnico para ambicionar algo mejor que el tratar de ir partido a partido. Y a mí me da la sensación que hoy también Ron Gurley ha tratado de sobreproteger al club, a la ejecutiva, al vestuario. Bueno, es que hay que ver de dónde veníamos. No van a esperar ustedes que ahora el Valencia de repente pase a ser séptimo, octavo, sexto. Yo creo que eso es lo que... O no lo han entendido, o tratan de buscar excusas de mal pagador a la hora de cubrirse las espaldas, porque luego el equipo está el 15º y bueno, pues es que hay que ver de dónde estábamos. La sensación que me ha dado a mí en la distancia, Villarejo.
Sí, pero fíjate, te iba a añadir un matiz más. La última frase del último corte que hemos escuchado de voz de Ron Gurley dice, yo lo digo por el desconcierto que al final crea el club. Crea ellos mismos. El CEO de fútbol dice, no hay que olvidar que yo vine aquí principalmente por el nuevo estadio. Sí, oiga, sí. Entonces, ¿usted sí, qué sí. es? ¿El sí, CEO sí. del club? ¿El CEO del estadio? Sí, ¿el sí. CEO de marketing o el CEO de fútbol?
Sí,
o sea, no, viene la moto que es el CEO de fútbol y ya resulta que vino aquí principalmente por el nuevo estadio. Yo me he vuelto loco cuando lo he escuchado. Digo, ¿entonces de con quién estamos hablando? Entonces, que se ponga otro. Porque a este señor no hay que preguntarle por el 9 y por la pelota y por Corberán, hay que preguntarle por los ladrillos. Es que es un desconcierto.
A mí me da la sensación que también lo decía, un poco subrayando, de que con ese estadio, ¿cómo no venir a este proyecto? Con ese futuro estadio, ¿cómo no venir a ese proyecto? Porque eso tiene que traer, generar unos ingresos y reinvertir en lo deportivo. El problema es que no sabe dónde está. El problema es que no sabe, por eso hablaba antes de no conocer ni siquiera el campeonato español, porque no se ubica. Porque no está ubicado, porque no sabe de dónde venimos. Lo ha visto en la distancia, en la lejanía, por televisión, en algún periódico británico, pero no sabe realmente lo que se está sufriendo aquí en torno al Valencia. Y todo de lo que venimos. Igual que él dice, para excusar la situación deportiva actual, que hay que ver de dónde venimos, del noveno, del decimosegundo, del decimosexto, de pelear por no bajar. Igual que él se pone la venda antes de la herida. Yo creo que a nivel de contexto social no tiene ni puñetera idea de lo que se ha pasado y lo que se está pasando aquí en Valencia. Entonces yo creo que está bien que comparezca, está bien que dé la cara, está bien esas tablas, esa seguridad, esa experiencia, pero realmente yo, y ahora vamos a escuchar un par de respuestas más, no sé a qué ha contestado con claridad, más allá de que apoya al cuerpo técnico, a Carlos Corberán, a los jugadores, ya, pero ¿les apoya en qué? ¿En que lleva 8 de 24? No me ha quedado muy 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 claro, la verdad. Villarejo, ¿qué más ha respondido Gurley?
Bueno, pues a la quinta de Europa del objetivo ha hecho un amago, porque para mí es un amago, lo decías ahora bien, la ambición para mí no es lo mismo que el objetivo. Quiero decir, no es lo mismo marcar un objetivo que tener una ambición. La ambición por ese objetivo, uh-huh. Pero primero hay que marcar el objetivo. Uh-huh. Entonces, al final ha soltado la frase, que igual sale en algún titular, que la ambición es Europa... Pero después ha hecho el amago, digo, porque después lo ha fiado a medio plazo. Cuando esté el estadio, estamos construyendo un equipo. Es decir, que para esta temporada todavía no nos ha quedado claro.
Hemos dicho que no queremos estar en la situación de la temporada pasada. El objetivo es moverse hacia adelante. Pero no estoy preparado para decir que puedo prometer que vamos a ir a Europa. Lo he dicho bastante claro, que nuestra ambición es mejorar, crecer, hemos traído jugadores para eso. Hemos empujado para crecer en la clasificación. No queremos hablar de permanencia, ni mucho menos. Nadie ha mencionado eso en los 70 minutos que llevamos de rueda de prensa. Todo el mundo tiene la ambición en el club de volver a Europa. Ambición, y utilizo esta palabra, ambición. Esa es nuestra ambición. Pero no te la regalan, hay que ganársela. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y así, para eso tenemos que ser competitivo en cada partido. Es el mensaje que os transmite Carlos Corberán en cada rueda de prensa. Y es el mensaje que escucharéis de mí también. Evidentemente queremos devolver a este equipo al éxito del pasado. Pero va a necesitar tiempo. No es fácil decir si va a ser esta temporada, la que viene o la siguiente. También tenemos que estar en la cabeza con el nuevo Mestalla. Está muy cerca el estreno y queremos construir un equipo que pueda inaugurar el estadio con orgullo. Y lo haremos. Pero quedan cuatro todavía, cuatro ventanas de mercado todavía por delante.
¿No se cree, Ron Gurley, que el entorno valencianista le vaya a esperar cuatro ventanas de mercado por delante para confeccionar un equipo competitivo? Pero vamos, no sé dónde ha trabajado y la paciencia que han tenido con su proyecto o con el proyecto, pero desde luego aquí no, cuatro ventanas de mercado para hacer un equipo competitivo y para ambicionar llegar a Europa y para estrenar el nuevo estadio, me parece que va mal encaminado. Sé que Rafa Villarejo, Iván Herraiz y Pedro Zamora tienen muchas ganas de comentar y analizar las palabras de Gurley. Antes, dejad que me marche en directo, superamos en 10 minutos las 3 de la tarde, a la redacción del diario Superdeporte. Ahí está su director, Pablo Leiva, para preguntarte, Pablo, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Gurley? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Pues la rueda de prensa de Ron Gurley creo que me parece más de lo mismo con el Valencia y en concreto con Meriton. Al menos hay que reconocer una cosa, y es que da la cara. Ya es la segunda vez que se pone delante de los periodistas a aceptar preguntas, aunque luego sí es cierto que contesta con ambigüedades, sin promesas y diciendo cosas que si nos las preguntan antes de la rueda de prensa, la mayoría de nosotros habríamos sabido qué es lo que iba a contestar. Creo que el valencianismo ya no quiere discursos, ya no quiere palabras, aunque repito, le honra ponerse delante de un micro, pero quiere hechos. Son muchos años ya los que el Valencia está haciendo el ridículo, mercado tras mercado y también en el campo. Yo lo que le pediría a Ron Gurley es que si tiene esa comunicación diaria con Kiat Lim, que él ha reconocido, que le explique cuál es la situación real y que tiene que implicarse sí o sí en el club. Aunque esto creo que ya se lo habrán dicho y la realidad es la que es, después de años en los que Meriton está destrozando la entidad.
Y tanto que sí, gracias Pablo Leiva, director del diario Superdeporte. La realidad del club es que hay que invertir y la realidad del club es que hay que trabajar. Y ofrecerle al entrenador como recambio de Mosquera a Copete y el abismo y la nada, pues sí, Copete. Pero hay que abrir la mano y trabajar y buscar e invertir y asegurar. Porque para sustituir a Hugo Duro, Sadik o la nada, pues habría que trabajar y habría que ir al mercado a tener un plan B y un plan C. Y que no sea Sadik el último día y que la alternativa sea un chico que te ofrecieron hace mes y medio y que ni siquiera es 9, como es Lucas Beltrán. Y cuando te dicen que hay que buscar un mediocentro y te ponen sobre la mesa en el mes de mayo a un futbolista del Chelsea, que desvelamos aquí en la cadena COPE, como primera opción, si no te vas a acercar a esa primera opción, por lo menos que haya algo parecido en el mercado y no Santa María o la nada. Eso es lo que hay que explicarle por parte de Gurley al bueno de Kiat Lim, que hay que trabajar y hay que buscar alternativas y hay que mirar muy bien el mercado para acertar, incluso con el dinero con el que se maneja este Valencia de miseria. Que, por cierto, este verano se ha presumido desde la dirección deportiva que sí había dinero para poder trabajar y hacer bien las cosas. 4 millones por Copete, 3,5 millones por Ugrinic. Ese es el dinero que había para invertir y se ha vuelto a invertir en, con todos los respetos, en medianías para reforzar demarcaciones clave que desveló la cadena COPE aquí, concretamente Rafa Villarejo, allá por el mes de mayo para el entrenador, la del 6 y la del 9. Esas dos demarcaciones son las dos por las que se está desangrando el Valencia. Un anuncio y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
¿Quieres un coche moderno, equipado, súper espacioso, con 8 años de garantía y entrega inmediata? Descubre el nuevo Citroën C3 Aircross en Citroën Edauto, ahora con hasta 9.000 euros de ahorro. Visítanos en Citroën Edauto, Paterna y en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 14, las 3, Deportes, COPE Valencia, Mediacenter, Ciudad Deportiva, Villarejo, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí sigo.
Por aquí sigue Pedro Zamora y Iván Herraiz para hablar de lo que se os pase por la cabeza de esta más de hora y media de rueda de prensa de Ron Gurley, del CEO de fútbol del Valencia Club de Fútbol, después de la derrota en Girona y de un acumulado de 8 de 24 puntos posibles, 2 por encima del descenso de este Valencia de Carlos Corberán. Villarejo, empiezo por ti.
Bueno, lo primero que me chirría que Gurley también haga el mismo discurso, pues lo puedo entender de Corberán, que también me chirría de Corberán, el objetivo de competir. Competir no es un objetivo, competir es una obligación. Y cuando ya después encima no lo consigues, pues entonces la obligación pasa a ser un déficit y te coloca donde te está colocando ahora mismo la clasificación. Y Gurley viene aquí a hablarnos otra vez de que vamos a mejorar, vamos a darle un empujoncito a la clasificación, vamos a competir. Yo lo decía al principio, quiero decir, este hombre, me imagino que el señor Peter Lin y el presidente Kian Lin le dijeron en Singapur, tienes 3 años y tienes su hoja de ruta y vive en un mundo de su burbuja totalmente aislado de lo que es, no el Valencia, el fútbol. Pero no el fútbol español, el fútbol mundial. No sé si es que en el Chelsea era diferente. Me imagino que sí, porque allí pegas una pata a una piedra y salían 100 millones debajo de la piedra. Pero por todo lo demás, que no sea esos clubes, el fútbol no te espera. Y este señor se cree, y lo decías muy bien, se cree que le van a esperar 4 ventanas de mercado. Es que lo está fiando todo al día que la alcaldesa de Valencia corte la cinta de la inauguración del nuevo estadio y por ahí entre un delantero centro, un 9, acompañando a María José Catalá. Quiero decir, ¿en qué está pensando este señor en 2 años vista, pongámoslo a 2 años vista, cuando el equipo lleva 8 de 24 y no ha hecho un discurso de 8 de 24, ha hecho un discurso de medio plazo? Entonces, yo no acabo de entender la rueda de prensa. Más allá de la gratitud de que haya comparecido, tampoco lo entiendo mucho. Quiero decir, debería hacerlo más frecuentemente. Bueno, y así no durarían 1 hora y 38 minutos.
Competir es una obligación, como tú bien dices, y comparecer ante los medios es otra obligación. Lo que pasa es que nos han mal acostumbrado a que ya esté en desuso. Pero ya también tener que agradecer que comparezca ante los medios de comunicación un portavoz del club diferente al entrenador, que por obligación, él sí que por obligación de la liga tiene que comparecer ante los medios, a mí me parece ya que es la enésima mamarrachada de esta situación en la que nos ha llevado el Valencia en particular y el fútbol español en general, con la liga a la cabeza de tapar, de esconder o de cobrar por las palabras de los protagonistas, cosa que antaño no era así. Y como bien dice Villarejo, con esas comparecencias públicas más periódicas, lo que te evitabas era tener que hacer una rueda de prensa de 1 hora y 39 minutos, casi diría yo insufrible, desde el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna. Zamora.
Yo es que tengo muchas dudas, pero por una sencilla razón, porque yo es que creo que el Valencia, Gurley, Lim, ellos tienen un plan y es que lo van a llevar hasta el último día. Entonces, nos puede gustar más o menos, pero es que yo hay muchas cosas en las que no me siento especialmente ni engañado, ni estafado, ni sorprendido. Tienen un plan, y su plan es hacer el estadio y con los recursos del estadio intentar mejorar el equipo, porque es lo que creen que les va a generar suficiente para poder ganar más partidos en el campo con un dinero que creen que lo van a sacar de la explotación del nuevo estadio. ¿Es un plan complejo? Sí, pero yo es que me sabe mal. Os entiendo, ¿eh? Os entiendo lo de la exigencia, que este equipo tiene que tener una exigencia, pero yo vuelvo a lo que os preguntaba el otro día. Es que yo creo que ellos mismos piensan que no pueden hacer mucho más. Entonces, tú no puedes ir a Corberán y a los jugadores a decirles tenéis que llegar a Europa, porque creo que internamente están convencidos de que es difícil con lo que tienen. Entonces, mandar un mensaje de hay que llegar a Europa, pues entienden en su plan que no es lo que toca para conseguir los mejores resultados. Esa es mi opinión. Y luego lo de Gurley, pues es que a mí me ha sonado, o sea, yo si cerraba los ojos y cambiaba el idioma, cambiaba el acento, pues más de lo mismo, lo que ha dicho Leijun, ha dicho Anil Murti lo decía en castellano, lo que dijo en su día King con las 4 palabras que ha dicho.
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que entendiéndote perfectamente, yo trato de resistirme, me niego a pensar que pero esto es un decorado del show de Truman. Me niego a pensar que esto es todo ficticio,
que no siempre pasa nada, que no importa porque como aquí hay un plan trazado desde Singapur, hasta el propio CEO de fútbol, como subraya Villarejo, cruza mensajes y acaba hablando como si fuera el CEO del club con el nuevo estadio, la cantera, la proyección a cuatro ventanas de mercado, la paciencia. No, perdone. O sea, usted lo que tendría que haber hecho después de Montilivi, después de hacer el ridículo, el enésimo ridículo, el equipo en la jornada 8, es salir el domingo, si el partido es el sábado, el domingo por la mañana, y cargarse al director deportivo. Y decir, mire, hasta aquí. Hasta Copete, hasta Santa María, hasta Lucas Beltrán, hasta aquí. Y usted va fuera. En lugar de lo que han hecho desde que Villarejo desvelara, que está fuera hace ya 2 meses, que es debajo de la alfombra. Y la gente pregunta, ¿y dónde está Corona? Porque la tarjeta de visita la sigue teniendo. Director deportivo del Valencia Club de Fútbol. Pero ha desaparecido. No está ni en las presentaciones de los jugadores, que es simplemente sujetar una camiseta. Ya está fuera. No aparece, no comparece ante los medios de comunicación. Hay que escuchar en la televisión que tiene los derechos del partido a Ron Gurley en inglés. No le dejan. Tiene la tarjeta de visita, pero no le dejan. Que es algo muy del club, que es al armario. Y los va metiendo ahí y hasta que uno se cansa del armario. Pero mientras tanto, ahí está. Si tiene un poco de amor propio, tiene que hacer una rueda de prensa hoy dura. Dura y exigente. Cuidado. No digo de matar a los jugadores y al cuerpo técnico y quemar la falla. Hablo de previo pacto con el vestuario para no herir sensibilidades. Previo, como hay que andar de puntillas aquí siempre, previo pacto con el vestuario. Señores, voy a salir a la 1:00 p.m. y voy a mover el árbol. Que nadie se eche las manos a la cabeza, que nadie me venga con la piel fina. Yo voy a mover el árbol porque la gente está deseando que vean algo de vida y de amor propio en un club centenario como el Valencia. Y sin embargo, sale hoy, comparece 1:39 y el aficionado no puede sacar un titular de esperanza y sí de crucemos los dedos, recemos lo que sepamos y vamos a ver si el míster, como hizo hace 6 meses, saca la varita y los mete en vereda. Porque a día de hoy es a lo único a lo que se puede agarrar el entorno del Valencia, porque la ejecutiva ha demostrado que ni está ni se le espera. Iván.
Yo sí que he entendido a Ron Gurley, aunque no nos guste lo que diga. Bueno, y aunque no comulguemos con lo que dice.
Llevo diciendo yo 6 años.
Porque él no cree que haya que esperar 4 mercados. Él ha dicho que han hecho un gran mercado y que la plantilla que han hecho está para estar más arriba de donde están. Que cree en Corberán, que cree en los jugadores, que van a seguir apostando por jugadores de la academia, que van a seguir vendiendo jugadores de la academia, que no va a prometer ningún objetivo, porque entre otras cosas se le viene preguntando por el objetivo que se le pedía a anteriores mandatarios y luego se le reprochaba, no va a ser él el que salga a dar el objetivo. Es decir, este es Ron Gurley. Otra cosa es que no nos guste, pero en realidad, por ejemplo, cuando tú hablas, Hugo, de bajar al vestuario, de porque se le ha hecho la pregunta esa varias veces. Oye, ¿has bajado al vestuario? Oye, ¿qué jerarquía tienes con el vestuario? Me ha dado la sensación...
No ha respondido.
No, sí. No sé cómo funciona en Inglaterra este tema, pero me ha dado la sensación de que a Corberán hasta le ha extrañado la pregunta. Yo no sé qué pasa en Inglaterra y si el director deportivo, el CEO de fútbol, suele bajar en Inglaterra, pero hasta le ha extrañado, ha dicho, ya os he dicho por activa y por pasiva que Carlos Corberán es el que manda en el vestuario. Entonces yo no tengo por qué bajar ahí. Es decir, una cosa es que no nos gusten los mensajes, que a mí no me gustan, pero que él ha dejado claro su mensaje.
Pero Corberán sí que baja al vestuario del filial. Ahí no hay jerarquía. Claro. O ahí la jerarquía es él. Yo es que lo que creo es que, como bien describes, y como bien contamos ya en el mes de mayo aquí en COPE, Corberán es el uno.
Claro.
Y no hay nada más. Claro. Y Gurley es decorado. Es atrecho. Pues hacía falta una figura para mandar al armario a Corona, para que Corona saliera de la foto. Y nos inventamos a Gurley, que además se lo inventan desde Singapur, para el envoltorio de preocupación por el proyecto y a las nuevas. Pero aquí lo que está claro es que el que manda es Corberán, y entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues dejarle actuar. Pero para mí, hasta en eso, creo que es eludir responsabilidades. Aunque sepas que el uno es Corberán, Ron Gurley tiene que tener ascendencia. Y más cuando además no salen las cosas. Porque a buenas, que siga, pero a malas, ¿quién le pone el cascabel al gato al vestuario y al cuerpo técnico? Entonces yo creo que ahí Gurley no puede aparentar lo que ha aparentado hoy, que es,
a mí que me registren. A mí no me pidan que hable con los jugadores, que eso es una falta de respeto al entrenador. A mí no me pidan que marque el objetivo, porque venimos de donde venimos. A mí no me hablen de mejorar la plantilla, porque estamos a 4 ventanas vista de tener un buen estadio. O sea, a mí me da la sensación que es otra demostración de estar de decoración y no de venir a contribuir a sumar.
Y luego una precisión sobre el objetivo, simplemente atando respuestas de diferentes preguntas. No se puede exigir Europa, pero el objetivo es quedar mejor que el año pasado, que fue el 12. Pero la plantilla actual no está para ir donde está. Entonces, el Valencia va al 15. Si no se puede llegar a Europa, pero hay que mejorar el 12, se me ocurren pocas posiciones. El 11 y el 10, como mucho, sí, como objetivo. Pero no lo ha especificado. No lo ha especificado.
Tienes que verdad... completar un jeroglífico para llegar al final.
Sí, sí.
Quiero decir...
Pero es que...
Hombre, quiero decir, no ha querido contestar. Pero yo estoy de acuerdo con Pedro, ¿eh? Quiero decir, y un poco con lo que decía Iván, de al final... Es su hoja de ruta, quiero decir, y efectivamente viene de atrecho y viene a ejecutar la hoja de ruta de Singapur. O sea, nos han vendido que no es un Murti más, que no lo es, por personalidad y por capacidad, pero al final viene al mismo cometido, que es a seguir la línea marcada desde Singapur. Se llame a Nin, Lei, Kim o Son. Me da igual.
Una pregunta real desde el desconocimiento. Pero Mateo Alemany no era eso.
Pero esto es importante. Claro que sí. Es que esto es importante. Claro, Villarejo ya sé que viene a seguir la línea marcada por Singapur. Es que es el máximo accionista. Nos guste o no, es el dueño, es el que posee el mayor número de acciones y por lo tanto es, como venimos sufriendo los últimos 10 años, el que marca la hoja de ruta Singapur. Y sus ejecutivos siguen la hoja de ruta marcada por el máximo accionista. Lo que deja a las claras es que la hoja de ruta sigue siendo la misma de siempre. Claro, eso es lo que deja las claras. No es una hoja de ruta distinta porque han aprendido de los errores y quieren revitalizar el Valencia Club de Fútbol y devolverlo a su sitio. ¡No! ¡Caretas fuera! Si yo ya sé lo que me está diciendo Pedro y lo que me está ratificando tú. Es un trabajador de Meriton y viene a seguir la hoja de ruta marcada por Meriton. ¡Ya lo sé! Lo que esperaba... No esperaba realmente, porque sería de ser ingenuos. Porque la experiencia es un grado. Pero sí que es cierto que, como la han intentado inocular de esa manera, podía sospechar que algo de cambio iba a haber y que se iban a tratar de fijar en reforzar la parcela deportiva. Algo que a día de hoy, a los hechos me remito, no está en esa hoja de ruta.
El único cambio que ha habido con Gurley es, que ya lo contamos, que ahora no se pasa por Peter Lim, y que Gurley tiene poder de decisión, de ejecución, principalmente, como bien ha dicho, porque habla todos los días con Kialin. Es decir, que han quitado de la ecuación a Peter Lim. Y ahora me saltará al cuello Pedro Zamora y dirá, sí, hombre, como que van a hacer un fichaje de 40 millones, o van a vender uno de 40, y no le preguntan a Peter Lim.
No hace falta que llame, no va a pasar eso.
Vale, no estoy diciendo eso. Pero eso es lo único que cambia con Gurley. Todo lo demás es exactamente lo mismo, marcar la hoja de ruta. Y si haces un corte y pega, lo que acaba de hacer Iván... Si haces un corta y pega de frases de la rueda de prensa, al final el puzzle te llevará a un camino que es exactamente ese. Dentro de 2 años, nuevo estadio, con eso mejor equipo, más ingresos y nuevo estadio, lo metemos todo en una bolsita, lo empapelamos y a ver si viene alguien y nos lo compra por 500.
De feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Una hora de programa que no está mal, de 2:30 a 3:30, y sabía que nos lo íbamos a cargar, pero por suerte mañana hay más, y pasado, y al otro. Rápidamente, a modo de flash, ¿qué sabemos de Diakabi, Iván?
Hoy pruebas médicas, posible rotura en los isquios, podría estar un mes de baja.
Sorteo de la Copa del Rey, primera ronda a 7 partidos de la final, para que la gente se ubique, 5 rondas a partido único antes de llegar a semis. Al Valencia le ha tocado la Unión Deportiva Maracena, granadino de la regional andaluza, allí. Al Torrent le ha tocado en casa... En el San Gregori, el Juventud de Torremolinos, malagueño de la Primera Federación. Y al Levante le ha tocado en los Arcos, al Orihuela de Segunda Federación. Ese es el sorteo de Copa del Rey para los tres equipos de la provincia de Valencia. La mejor de las suertes a los tres. Estamos hablando de 28, última 29 set. Y 30 de octubre. Todavía el calendario por definir. Y hablaremos mañana largo y tendido del buen hacer del Levante, de las palabras de Dambila. Hemos escuchado hablar del futuro de Carlos Álvarez al máximo accionista del club. Hablaremos del filial. Viene Iván preocupado con ese balance de 2 puntos de 15 posibles colista de su categoría, el equipo de Miguel Ángel Angulo, y de lo deportivo del Valencia. Hay que hablar de otra desfeta en Girona y que ya van unas cuantas, por desgracia. Llegamos a las 3:30. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.